Potapada Sutta. Discurso con Potapada. Primera parte. Mientras leemos este sutta, podemos reflexionar en cómo el entrenamiento mental va cambiando nuestras percepciones y cómo al ir refinando la percepción y tomando responsabilidad por ella, nos vamos alejando de las ambiciones que causan insatisfacción. Esto he escuchado. En una ocasión el Buda residía cerca de Savatthi, en la arboleda de Yeta del monasterio Anathapindika. En esta ocasión el asceta mendicante Potapada estableció su residencia con un gran número de seguidores, aproximadamente 300 ascetas mendicantes, en el vestíbulo de debate, cerca de los árboles de ébano en el monasterio de la reina Mallika. Entonces el Buda se levantó temprano por la mañana y tomando sus túnicas y su cuenco, entró en Savatthi, donde recibiría ofrendas. Pero este pensamiento se le ocurrió: es todavía muy temprano para recorrer Savatthi por las ofrendas. Iré primero al vestíbulo de debate a encontrarme con Potapada, el asceta mendicante. Y así lo hizo. En esa ocasión el asceta mendicante Potapada estaba sentado con un gran número de seguidores, haciendo un gran ruido y discutiendo sobre muchas clases de temas vulgares de conversación, acerca de reyes, ladrones, ministros de estado, acerca de ejércitos, alarmas y batallas, acerca de la comida y la bebida, acerca de la ropa, el mobiliario, las guirnaldas y los perfumes, acerca de los parientes, los vehículos, los pueblos, la gente, las ciudades, el campo, acerca de las mujeres y los héroes, acerca de la murmuración de la calle y el bien, acerca de los cuentos de los muertos, acerca de los cuentos de diversidad, la creación del mundo y del mar, hablando sobre si las cosas existen o no. Pero Potapada, el asceta mendicante, vio al Buda llegar de lejos. Y al verle exclamó: hagan silencio, buenos señores, no hagan ruido. Acá viene el asceta Gotama. A él le gusta la quietud y alaba la calma. Tal vez si percibe quietud en nuestro grupo, venga a nosotros un rato. Así que los ascetas mendicantes hicieron silencio. Entonces el Buda se acercó y Potapada le dijo: venga, bienaventurado, bienvenido. Ha pasado largo tiempo desde que lo vi aquí la última vez. Por favor, tome asiento. Hemos preparado este asiento para usted. Así que el Buda se sentó en el asiento preparado para él. Y Potapada, tomando un asiento inferior, se sentó a un lado. Entonces el Buda le dijo: ¿qué tema de conversación les reúne aquí? ¿Qué tema de conversación les he interrumpido? Cuando esto se dijo, Potapada contestó: el tema de conversación que nos reúne no importa tanto, ya podré escuchar al respecto luego. Pero señor, no mucho tiempo atrás ha surgido un debate entre los brahmanes y ascetas de diferentes escuelas que se sentaron juntos en este mismo vestíbulo de debate y discutieron acerca del cese último de la percepción. La pregunta era: ¿de qué manera ocurre el cese último de la percepción? Algunos dijeron: la percepción de un individuo surge y cesa sin causa y sin razón. Cuando surge, uno se vuelve perceptivo. Cuando cesa, uno ya no es más perceptivo. Pero otros opinaron así: no, no es eso así, señores. La percepción es el ego de un individuo y como tal viene y va. Cuando viene, uno se vuelve perceptivo. Cuando se va, uno ya no es más perceptivo. Un tercer grupo dijo así: no, eso no es así, pues hay brahmanes y ascetas de gran poder que pueden provocar o extraer la percepción dentro de un individuo. Cuando lo introducen, uno se vuelve perceptivo. Cuando lo extraen, uno ya no es más perceptivo. Todavía hubo un cuarto grupo que se expresó de esta manera: no, eso no es así, pues hay devas con un gran poder que pueden provocar o extraer la percepción dentro de un individuo. Cuando lo introducen, uno se vuelve perceptivo. Cuando lo extraen, uno ya no es más perceptivo. Y así varios individuos describieron el cese último de la percepción. Entonces, en la memoria de mí surgió el bienaventurado. Ah, el bienaventurado. Ah, el bendito. Es él quien seguramente tiene la habilidad y está versado en estos temas. El bienaventurado es experto en el cese último de la percepción. Así que, ¿de qué manera ocurre, Señor, el cese último de la percepción? A lo cual el Buda respondió: a este respecto, Potapada, aquellos brahmanes y ascetas que dicen que la percepción de una persona surge y cesa sin causa, sin razón, están equivocados desde el mismo principio. ¿Por qué? Porque la percepción de un individuo surge y cesa con una causa y con una razón. Ciertas percepciones surgen mediante el entrenamiento y ciertas percepciones cesan mediante el entrenamiento. ¿Y cuál es ese entrenamiento? Tal entrenamiento inicia con un Arahant, un Buda plenamente iluminado tras su aparición en el mundo. Este enseña un Dhamma agradable en el comienzo, agradable en la mitad y agradable al final, recibido por el hombre hogareño o su hijo, quien decide afeitar su cabeza y barba, vestirse con el hábito amarillo y dejar la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. Así como abandona sus riquezas, también tiene cuidado de no cometer la menor falta con su cuerpo, con sus acciones o palabras, enteramente entregado a purificar su vida, a la virtud, guardando las puertas de sus sentidos, conscientemente atento y contento. Su contentamiento se convierte en arrobamiento. Cuando la mente se llena de arrobamiento, el cuerpo se tranquiliza. Cuando el cuerpo se tranquiliza, siente gozo, y ese mismo gozo contribuye a la inmersión dentro de la propia mente. Mediante su entrenamiento, ciertas percepciones surgen, mientras que otras cesan, lo cual podrá experimentar en 7 etapas. En la primera etapa, apartado de los placeres sensuales, apartado de las insanas cualidades mentales, el practicante entra y permanece en el primer jhana, arrobamiento y placer nacidos de la reclusión, acompañados por el pensamiento aplicado y sostenido. Su anterior percepción de la sensualidad cesa, y en esa ocasión hay una percepción de una verdad fina de arrobamiento y placer nacido de la reclusión. En esa ocasión, él es uno que es perceptivo de una verdad afinada de arrobamiento y placer nacido de la reclusión. Esta es una muestra de cómo, mediante el entrenamiento, ciertas percepciones surgen, mientras que otras cesan. En la segunda etapa, aquietando el pensamiento aplicado y sostenido, el practicante entra y permanece en el segundo jhana, arrobamiento y placer nacidos de su inmersión. Con la unificación de su conciencia, con claridad interna y confianza, sin el pensamiento aplicado y manteniendo la mente conectada. La seguridad interna. Anteriormente tenía una percepción sobre la delicada verdad del arrobamiento y el placer nacidos de la reclusión, pero ahora cesa, siendo reemplazada por un arrobamiento y placer nacidos de la concentración. Esta es otra muestra de cómo, mediante el entrenamiento, ciertas percepciones surgen mientras que otras cesan. En la tercera etapa, al desvanecerse ese arrobamiento, el practicante permanece ecuánime, atento y alerta, y experimenta el placer sensorial con el cuerpo. Así que entra y permanece en el tercer jhana, del cual los nobles declaran: ecuánime y atento, tiene una morada agradable. Anteriormente tenía una percepción sobre la delicada verdad del arrobamiento y placer nacidos de la concentración, pero ahora cesa, siendo reemplazada por una percepción fina de la ecuanimidad. Esta es otra muestra de cómo, mediante el entrenamiento, ciertas percepciones surgen, mientras que otras cesan. En la cuarta etapa, al abandonar las sensaciones de placer y dolor, Desapareciendo también el júbilo y el desasosiego, el practicante entra y permanece en el cuarto yana, la pureza de ecuanimidad y atención, sin placer ni dolor. Anteriormente tenía una percepción fina de la ecuanimidad, pero ahora cesa, siendo reemplazada por un sentimiento neutral, sin placer y sin dolor. Esta es otra muestra de cómo mediante el entrenamiento ciertas percepciones surgen mientras que otras cesan. En la quinta etapa, trascendiendo completamente las percepciones de la forma física, con la desaparición de percepciones de resistencia y no prestándole atención a las percepciones de diversidad, percibiendo el espacio infinito, el practicante entra y permanece en la dimensión de la infinitud del espacio. Anteriormente tenía una percepción neutral, sin placer y sin dolor, pero ahora cesa, siendo reemplazada por la percepción de una verdad fina sobre la dimensión de la infinitud del espacio. Esta otra es una muestra de cómo, mediante el entrenamiento, ciertas percepciones surgen mientras que otras cesan. En la sexta etapa, trascendiendo completamente la dimensión de la infinitud del espacio, percibiendo que la conciencia es infinita, el practicante entra y permanece en la dimensión de la infinitud de la conciencia. Anteriormente su percepción se enfocaba en el espacio infinito, pero ahora ha cesado y ha sido reemplazada por la percepción fina y verdadera de la conciencia infinita. Esta es otra muestra de cómo, mediante el entrenamiento, ciertas percepciones surgen mientras que otras cesan. En la séptima etapa, trascendiendo completamente la dimensión de la infinitud de la conciencia, percibiendo que no hay nada, el practicante entra y permanece en la dimensión de la nada. Anteriormente su percepción se enfocaba en la conciencia infinita, pero ahora ha cesado y ha sido reemplazada por la percepción fina y verdadera de la dimensión de la nada. Esta es otra muestra de cómo mediante el entrenamiento ciertas percepciones surgen mientras que otras cesan. En realidad, Potapada, cuando un mendicante toma responsabilidad de su propia percepción, es entonces cuando procede de una etapa a la siguiente, gradualmente logrando la cima de la percepción. Y al permanecer en la cima de la percepción, este pensamiento le viene a la mente: la intencionalidad no me conviene y es mejor liberarme de ella. Si sigo formando intenciones y deseando, podría cesar mi percepción y ser reemplazada por una más vulgar. ¿Qué pasaría si no formara intenciones ni deseara? Así que él deja de formar intenciones y desear, y así evita que su percepción sea reemplazada por otra más vulgar. Ha logrado tocar el cese último de la percepción. Así es, Potapada, como, estando alerta, un practicante alcanza paso a paso el cese último de la percepción. Ahora, dime, ¿qué opinas, Potapada? ¿Habías escuchado esto alguna vez? No, señor, y he aquí la manera como entiendo lo que el bienaventurado ha dicho. Cuando el practicante toma responsabilidad de su propia percepción, entonces, de aquí hacia allá, paso a paso, él toca la cima de la percepción. Y al permanecer en este estado de la percepción, se da cuenta de que formar intenciones y sus propios deseos pueden hacerle volver a una percepción más vulgar. Así que no forma intenciones ni deseos, y así es como, estando alerta, él alcanza paso a paso el cese último de la percepción. Asimismo, Potapada. Pero, señor, ¿describe el bienaventurado una sola cima de la percepción o muchas cimas de la percepción? Potapada, yo describo tanto una cima de la percepción como muchas cimas de la percepción. Pero, ¿Cómo describe el bienaventurado tanto una cima de la percepción como muchas cimas de la percepción? podría describir múltiples formas en las cuales un individuo podría lograr tocar el cese de la percepción potapada. Esa forma en específico constituye la cima de este individuo en particular. Por eso describo tanto una cima de la percepción como muchas cimas de la percepción. Ahora bien, señor, ¿qué surge primero, la percepción o el conocimiento? ¿O acaso surgen simultáneamente la percepción y el conocimiento? Potapada, la percepción surge primero y el conocimiento después. Uno percibe, mi conocimiento ha surgido de esta manera y bajo esta condición. Esta es una forma de identificar que la percepción surge primero y luego da paso al conocimiento.